Si usted pide cultura, Radio Colores. Si usted quiere compañía, Radio Colores. Si usted busca romanticismo entre las páginas de un libro, Radio Colores. Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
Hoy como ayer, seguimos haciéndoles compañía.
El cofre de las palabras con Juan León Bilbao y más gente.
Programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Sean bienvenidos.
Y bienvenidos.
Así que, comenzamos.
Y los espíritus necrófagos. No creo que nadie en su sano juicio se le ocurra la idea peregrina de visitar por la noche un cementerio.
Así me den una buena cantidad de euros, ante todo tener juicio.
Les contaremos una historia que quizás sepan, porque lo mismo que pasa con la chica de la curva, existen en varios lugares esta que se contaba en Corrovilla la Real. Cuando yo era adolescente, cuando quiera jefe, podemos comenzar.
¿Se ha cambiado el nombre de las personas que aparecen en esta truculenta historia? Estamos en el Día de los Difuntos, un 2 de noviembre, y en el bar del pueblo, José, Marcelino y Ramón, los tres pastores estaban hablando de los muertos.
Mira, mira, a mí eso de los difuntos me da mucho respeto, decía Ramón, el más mayor de los tres.
Estoy de acuerdo contigo, sentenció José, mirando de reojo la cara de su compañero Marcelino, el más joven de los tres.
Marcelino se había acercado a la barra y traía en sus manos un vaso conteniendo un gin toni. Era el tercero. Una vez se hubo sentado y tras un largo trago dijo: pues eso es una bobada. Los muertos no pueden hacer nada, no pueden hacer daño, par de inútiles.
Vale, tú te crees muy macho.
Déjale, terció José. ¿No ves que está borracho?
De eso nada, soy capaz de beberme otro, contestó malhumorado Marcelino.
Tú el macho, ¿a que no tienes narices de estar toda la noche mientras las campanas de la iglesia doblen a muertos solo en el cementerio?
Marcelino miró a Ramón. Venga, estamos perdiendo mucho tiempo.
Una vez en la tapia del camposanto, los tres con diferente agilidad treparon y consiguieron su objetivo.
Marcelino eligió la lápida donde se iba a quedar sujeto para que no pudiese escapar del cementerio. Tras lo cual José y Ramón volvieron a trepar por la tapia y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Ambos vivían junto a la iglesia y al lado del cementerio.
Por la mañana, antes de salir con los rebaños, treparon por la tapia para ver cómo estaba su compadre.
Sí, Marcelino seguía ahí, pero tenía los ojos abiertos y en la comisura de la boca una espuma blanca, casi congelada. Estaba muerto. Cuando la policía acudió al pueblo, todo el mundo conocía la triste noticia. El cadáver no presentaba signos de violencia. La conclusión fue que murió de un infarto producido por el terror de que el muerto de la lápida había salido para vengarse.
Nada más lejos de la realidad. No hubo muerto, pero sí que el cinturón que se había enganchado en él y pensó que era un fantasma. La tontería, la soberbia y la borrachera habían sido sus únicas compañeras en el último halo de su vida.
En mi mitología, los necrófagos son seres que se alimentan de cadáveres de seres humanos, que frecuentemente matan a sus víctimas, las cuales nunca se dan cuenta de que están frente a un necrófago, ya que estos cambian de forma. Forman parte de muchas leyendas de Europa y Medio Oriente.
Aunque estos personajes tienen su sitio en el folclore occidental, donde primero aparecieron, fue en las leyendas del mundo árabe islámico, según las cuales pertenecían a una raza rebelde de espíritus malignos.
Principalmente habitan en los desiertos, pero también se esconden en cuevas, vagan por los bosques y fisgan en los sitios donde han muerto humanos recientemente.
Con su conducta caníbal y su gusto por saquear tumbas, han sido temidos en todo el norte de África, Oriente Medio en la India. Además, aunque consumen a placer cualquier tipo de cadáver que encuentran su paso, la mayoría no se queda realmente satisfecha hasta matarse ellos mismos a alguien.
O sea, que el temor que inspiran dichos lugares en tierras árabes dio lugar a las historias de ghouls o espíritus necrófagos, entes demoníacos engendrados por Iblis, el Satanás musulmán.
Como tenían ansia de comer carne, rondaban las moradas de los difuntos en busca de deliciosos cadáveres, a los que primero tenían que desenterrar y luego ingerir.
¡Ay de aquellos que se cruzasen con ellos! Si no escapaban, podrían ser una ración de más para los hambrientos profanadores de tumbas.
En el Japón se cuentan historias en torno a los Nukukubi, monstruos con apariencia humana cuyas cabezas se separan por la noche de sus cuerpos y salían volando en busca de presas humanas.
En China se citaban a los Yanxi, o sea, cadáveres rígidos, muertos vivientes, que tras suicidarse o no haber sido bien enterrados, estaban condenados a moverse a saltos y buscaban seres vivos cuyo impulso vital pudieran consumir.
Poco cuando nos referimos al perro como mejor amigo del hombre.
No son pocos los que aullan cuando mueren sus dueños.
Los que le siguen camino del cementerio.
O los que se tumban sobre sus lápidas y se niegan a comer y a beber.
La máxima condecoración para animales en el Reino Unido por sus méritos en Afganistán.
En el Museo Imperial de la Guerra en Londres, fotógrafos y cámaras de televisión rodean al héroe. A su lado, el sargento Dave Hayhoe relata una y otra vez a los periodistas las hazañas de quien en pocos minutos va a ser condecorado por la princesa Alejandra. El homenajeado le mira moviendo la cola pegado a sus piernas.
Como hemos dicho, es un labrador negro de 9 años, de pelo brillante y excelente planta. Pero tanta atención le estaba poniendo algo nervioso. Profesional de los equipos de desactivación de explosivos. En el medio año que pasó en el ejército británico en Afganistán, salvó varias veces la vida de sus compañeros.
En agosto del 2008, en la región de Helmand, Treo, detectó con su poderoso olfato una hilera de bombas enlazadas, ocultas junto a una carretera y listas para estallar al paso de los soldados. La potentísima carga explosiva de los talibanes podría haber causado una carnicería con muertes y horrendas mutilaciones.
Más tarde, de nuevo descubrió un artefacto similar que a punto estuvo de hacer saltar por los aires una patrulla de 7 soldados del Regimiento Real Irlandés. Ese par de acciones le han valido la concesión de la medalla Dinky, la versión animal de la Victoria Cross, la máxima distinción por méritos de guerra que se entregan en el Reino Unido. David Hepson explicaba cómo el Khan vivió a su lado Las condiciones en la provincia de Helmand eran muy duras, pero Treo se adaptó muy rápidamente y ni por un instante desatendió sus obligaciones.
El perro que ya se ha jubilado forma ahora parte de su familia. Ambos comenzaron a trabajar juntos en las calles de Irlanda del Norte y durante 5 años la compenetración profesional fue absoluta. Cuando estoy a su lado me siento seguro, porque sé que ha salvado mi vida muchas veces, afirma el militar.
A pesar de todos los avances científicos, algunas de las misiones de las fuerzas de seguridad siguen dependiendo de los instintos y entrenamiento de los animales. El trabajo de los perros para detectar armas y explosivos es vital. No puede ser imitado por ningún aparato tecnológico, explica el intendente de infantería Graham Hammond, con el pecho repleto de medallas.
Los dos incidentes por los que Treo ha sido condecorado son solo parte de la historia. Cada día, durante 6 meses, salió a patrullar a la búsqueda de bombas o alijos de armas de los insurgentes. En condiciones tan difíciles eso requiere bastante valor por parte del animal y también de quien le dirige. La medalla Deakin la viene concediendo desde su creación en 1943... la Asociación Dispensario Popular para Animales Enfermos, una organización caritativa a cargo de veterinarios.
La prestigiosa recompensa tiene carácter internacional y premia el esfuerzo y sacrificio de los animales en la lucha antiterrorista o en los conflictos bélicos. La de Treo es la número 63 de las que se han otorgado hasta ahora. Antes, 26 perros, 32 palomas mensajeras durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 3 caballos y un gato han recibido la distinción.
Un gato también. Entre los últimos galardonados están 2 perros de los equipos de rescate de Nueva York, que actuaron en el 11S. Los canes guiaron y salvaron a varias personas durante la evacuación.
Gracioso lo del gatito.
Sí,
creo que sí que empezó a maullar porque empezó a salir humo, la familia estaba durmiendo y el gato empezó a maullar y se subió, les empezó casi a arañar y se salvaron.
Sí, lo que comentábamos, fueron famosos aquellos perros en el 11S, en las Torres Gemelas, que encontraron y evacuaron a varias personas gracias al olfato y el instinto de estos queridos perros.
Me imagino que lo de las palomas mensajeras sería que llegan a tiempo de dar un mensaje para poder evitar o ponerse o retroceder.
El perro y el gato, uno de los mejores amigos que tiene el hombre.
Sí, sí, pero si empieza a hablar, ya me cuenta usted.
No, es una. Muchas veces se ha comentado que si los perros hablasen, pues ya no serían perros como los hijos.
Me gustaría decir que me dejes en paz, que no me achuches tanto, que necesito, que soy un perruno, no me disfraces, por favor.
El perro, cuando nos mueve la cola, ya nos quiere decir todo.
Los que son las cosas.
¿Qué cosas?
No se me adelante, pero tampoco se me atrase, que no termino de decir lo que tenía que decir.
Pues no sé a qué espera usted.
A la gran diferencia de los cuentos y su magia.
Tiene razón. Mientras que la madrastra de Blancanieves pregunta al espejo si era bella, Aladino frotaba una lámpara mágica para que apareciese el genio.
Personajes de echar de comer aparte. Ibrahim I. Ibrahim I fue sultán del Imperio Otomano desde 1640 a 1648. Conocido como Ibrahim el Loco, llevó a su imperio a la ruina.
A veces, la agresividad del sultán le empujaba a ejercer violencia ante las mujeres que le acompañaban. Mientras que en Europa, y poco a poco, el absolutismo hacía mella en un sistema feudal que llegaba a su fin, el Imperio Otomano continuaba con la hegemonía territorial de Oriente Próximo.
Así que en el año 1640, este sultán sucedió en el trono a su hermano Murad IV, convirtiéndose en uno de los peores gobernantes, tanto su faceta pública como su vida privada.
Hasta entonces los sultanes tendían a asesinar a sus hermanos para asegurar su regencia. No querían que nadie pudiera derrocarles. En ocasiones los dirigentes otomanos preferían encerrar a sus familiares con el mismo propósito, pero sin tener que llegar a ejecutarlos.
Por ejemplo, Ahmed I metió a su hermano Mustafa en una sala del palacio a la que acabaron llamando la jaula, donde recibió exhaustivos cuidados y un equipo que se dedicaba día y noche a agasajarle personalmente, conforme a su discapacidad. Puede que suene bien, pero lo grave es que también se convirtió en tradición y los posteriores sultanes lo imitaron, encerrando a sus hermanos y aislándoles del mundo exterior.
Vivían sin contacto alguno con la sociedad. De hecho, muchos eran mentalmente inestables y acababan enloqueciendo a los pocos años. Sus rarezas eran infinitas. Ibrahim I fue uno de esos hermanos pequeños que, tras la muerte del sultán, le tocó liderar todo un imperio. Pese a no interesarle la política, se dedicó a ejecutar a numerosos visires y cargos públicos. Su agresividad le llevó a ser conocido como Ibrahim el Loco.
Su madre prefería que el sultán se dedicara a satisfacer sus deseos sexuales mientras que ella se hacía cargo del imperio. Y es que el sultán tenía todo un harén a su disposición. Ibrahim el Loco mandó buscar a la mujer más obesa del imperio para incorporarla a su harén y más tarde le regaló una provincia. O decidió ordenar matar a todos los cristianos que encontrasen a mano. Afortunadamente esta locura fue detenida por sus consejeros.
Cruel asesinato. Asimismo, el sultán exigía que las mujeres con las que yacía no fueran únicamente mujeres que vivieran dentro de sus fronteras. Ibrahim se interesaba por rasgos exóticos más occidentales. De esta manera, queda constancia de mujeres griegas que formaron parte de su harén.
A veces la agresividad del sultán le empujaba a ejercer violencia ante las mujeres que le acompañaban. Un día, harto de las discusiones de sus mujeres, ordenó a su guardia imperial que pusieran a todas sus mujeres en un saco con piedras, espere, y las echaran al mar.
En total ahogó a 250 mujeres y se dice que aún cayendo al agua seguían quejándose y protestando. Finalmente el delirio de Ibrahim, traducido a la crisis que generó en un imperio otomano a la deriva, hicieron que el sultán fuera depuesto y asesinado por estrangulamiento un 18 de agosto de 1648. A partir de entonces, Mehmed IV, hijo de Ibrahim, y una de sus concubinas se encargarían de ser el nuevo sultán.
Y como decimos, caray con el angelito.
Pues sí, caray con Ibrahim I, ¿no?
Bueno, es que es una locura.
Por algo le llamaban el loco.
Sí, sí, o se hacía loco.
Después de ahogar a 250 mujeres que hay en nada, se dice pronto.
Si la música no existiese, ¡qué horror, qué problema!
Veamos, señorita Junta, si con un par de pistas que le voy a dar, usted adivina de qué ciudad estoy hablando.
Venga, venga, pregunte, pregunte.
Está situada al norte de la cordillera de Citerón. En tiempos antiguos fue la ciudad más grande de esa región.
Rodas.
Frío, frío, yo diría mejor helado. Era cuna del legendario rey Edipo.
Pues sigo sin enterarme. A ver qué pasa. A ver si me acierto. Sí, ya. Famosa. Tebas era, ¿verdad?
Exactamente. Pues sí, Tebas.
Tebas, conocida por los antiguos egipcios como Uaset, era una ciudad griega ubicada a lo largo del Nilo, a unos 800 kilómetros al sur del Mediterráneo.
Sus ruinas se localizan dentro de la moderna ciudad egipcia de Luxor. Tebas fue la principal ciudad del cuarto nomo del Alto Egipto, nomo del cetro, y fue la capital de Egipto principalmente durante el Imperio Medio y el Imperio.
Un centro de culto y la ciudad más venerada del Antiguo Egipto durante su apogeo. El sitio de Tebas incluye áreas tanto en la orilla oriental del Nilo, donde se alzan los templos de Karnak y Luxor, y la ciudad propiamente dicha, como la orilla occidental, donde se encuentra una vasta área de necrópolis con grandes cementerios privados y reales y complejos funerarios. Población de Tebas en el 2000 antes de Cristo.
Tebas tenía alrededor de 40.000 habitantes en el año 2000 a.C., en comparación con los 60.000 de Menfis, la capital egipcia entonces y la ciudad más grande del mundo en ese momento.
El historiador Ian Morris estimó que para el 1500 a.C., Tebas podía haber crecido hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo, con una población aproximadamente de 75.000 habitantes, una posición que mantuvo hasta aproximadamente el 900 a.C.
El faraón Amenosis IV o Amenhotep IV estableció Tebas como la capital del reino de nuevo unificado. Durante un breve periodo de tiempo, durante el reinado de su hijo y sucesor Akenatón, Tebas fue abandonada por la corte y el culto a Amón proscrito. El faraón levantó una nueva capital al norte, a medio camino entre Tebas y Menfis, llamada Akenatón, pero a su muerte su hijo Tutankamón regresó a Tebas y la religión tradicional.
Las dificultades se agravaron para los sucesores de Ramsés III, que murió producto de una conspiración. Según acaba de revelar un equipo de científicos, le cortaron la garganta y la crisis económica y pérdida de las conquistas exteriores provocó el saqueo generalizado en las necrópolis reales y privadas de la orilla occidental.
Los sumos sacerdotes de Amón tomaron el control de Tebas mientras las dinastías 21 y 22 gobernaban el delta. Matrimonios entre ellas fortalecieron sus lazos e hijas de los soberanos tanitas ejercieron como grandes esposas de Amón en la ciudad de Tebas. Alrededor del año 750 a.C., los nubios o cusitas aumentaron su influencia en el Alto Egipto y atacaron a los soberanos del norte, unificando el país bajo una dinastía nubia de faraones negros que realizaron obras en Tebas.
El rey Tarka fue atacado por los sirios en el 663 a.C. El rey sirio Asurbanipal atacó y tomó Tebas, incluyendo su nombre entre las ciudades conquistadas. Tebas ya nunca recuperó su pasado esplendor.
Los asirios pusieron en el trono a Samético I, que nombró a su hija Nitocris divina adoratriz de Amón. En 525 a.C., el rey persa Cambises II invade Egipto, proclamándose faraón y convirtiendo el país en una satrapía del imperio aqueménida. Después de la supresión de la revuelta en 185 a.C., Ptolomeo V, que necesitaba el apoyo del sacerdocio, los perdonó.
Medio siglo después, los tebanos se levantaron de nuevo, elevando a un tal Har Shesi al trono en el 132, como siempre, antes de Cristo, quien, habiéndose llevado los fondos del barco real en Tebas, huyó al año siguiente. Y en el 91, también antes de Cristo, estalló otra revuelta.
En los años siguientes, Tebas fue sometida y la ciudad se convirtió en escombros. Fundación según la mitología.
Su fundación es, según la mitología, trabajo del fenicio Cadmo, quien, además de levantar la ciudad, había traído el alfabeto fenicio de su lugar de origen.
Cadmo era hijo de Agenor, nieto de Poseidón, y hermano de Fénix, Cilix y Europa. Cuando el enamoramiento del lujurioso Zeus hizo que, convertido en toro, raptara a la inocente Europa, Agenor, rey en la zona sur de la región que conocemos como Fenicia, mandó a sus hijos y a la madre de estos en busca de su querida hija, advirtiéndoles de que su fracaso implicaría el destierro.
La comitiva partió al norte y, a medida que sus miembros iban viendo trucadas sus esperanzas, iban abandonándolo, por lo que el grupo, claro, fue disminuyendo.
De esta manera, Fénix fundó en primer lugar Fenicia y Cilix abandonó en el lugar en el que se construiría Cilicia. Pero Cadmo resistía, puesto que tenía la intención de consultar el oráculo de Delfos.
Una vez que llegó a la ciudad y pudo consultar el oráculo sobre su porvenir, este le sugirió que buscara una vaca en cuya cabeza viera la señal de la luna, que la siguiera y que, bueno, pues residiera por siempre en el lugar en el que ésta se parase, puesto que ese sería su nuevo hogar.
Ante estas misteriosas palabras, Cadmo siguió su camino con resignación, hasta que avistó al animal que coincidía con la descripción dada, de modo que siguió a la bestia hasta que ésta se paró. En ese lugar fue fundada Cadmea, primer nombre de la ciudad que más tarde sería llamada Tebas.
A ver, vamos despacio. Tiempo más tarde nacería Layo, descendiente de Cadmo, y de este Edipo de Tebas, que fue abandonado por su padre por miedo a la resolución del oráculo de Apolo, el mismo que consultaría varias generaciones antes, incluyendo también a su abuelo Cadmo.
El oráculo le había prometido parricidio e incesto para el hijo que engendrara. El resultado es bien conocido. Tras la realización del oráculo, Edipo se arrancaría los ojos y perpetuaría la maldición que sobre su estirpe cayera en el pasado.
Estas cosas de luego terminan siempre mal. Yo no he visto una leyenda que termine.
¿Usted?
Bueno, sí, pero hay muy pocas.
Sí, fíjese en este artículo que hemos comentado, la de nombres que hemos dicho: Poseidón, Fénix, Cilix, Europa, Agenor, Zeus, en fin, la historia repleta de nombres míticos.
Claro, por eso es tan mítica la ciudad de Tebas.
La famosa ciudad de Tebas.
¿Dónde existen los lobos humanos que son reales?
Por lo menos este lo parecía, fíjese, estoy medio temblando. El hombre lobo de Ansbach.
¿Es solo o viene acompañado? Viene solo, ¿verdad? Este lobo. Sí, claro, claro que viene solo. Fíjese usted, año 1685. El principado de Ansbach disfrutaba sin culpas la muerte de su último alcalde, un hombre cruel y extremadamente obeso, aclara la crónica, como si en el resultado de sus excesos gastronómicos se hallara el germen de lo que llegó después, quien había cultivado un desprecio particular por la ironía.
A mediados de ese año, un lobo descomunal comenzó a inquietar las noches de Ansbach. Primero se contentó con atacar animales en la ribera del pueblo, pero pronto se aventuró más lejos, incluso en las calles principales de la aldea, donde dos o tres ciudadanos absortos contemplaban el porte siniestro y resuelto de aquel lobo que se negaba a respetar a los buenos burgueses.
El detalle es proverbial. Todos sabemos que las leyendas de licántropos son muy atractivas, hasta que vemos un hombre lobo devorando al gato del vecino. Y tal fue el caso de los vecinos de Ansbach, que dieron voces de alarma al atestiguar cómo el lobo masticaba vivo a un pobre gato, al parecer muy querido en la zona.
Algunos testigos sobresaltados aseguraron que la bestia tenía una similitud infernal con el antiguo alcalde y que este sin duda había regresado del infierno para castigar a todos los que bebieron y se alegraron con su muerte.
Tras un periodo de relativa calma, los ataques se repitieron, llevándose la vida de dos mujeres y sus hijos. Se organizó entonces una partida de caza integrada por la policía local y cuatro intrépidos vecinos. Siguiendo un rastro de cadáveres bovinos, los cazadores dieron con el lobo.
Fue cercado por una jauría de perros y mediante un movimiento de tenazas arrastrado fuera de la seguridad de la foresta. La persecución continuó hasta las propias calles de Ansbach, casi en el centro de la ciudad, y tras una batalla épica de la que nadie se leyó ileso, el lobo fue prolíficamente descoyuntado por los perros.
Sobre el cadáver llegó a la conclusión de que no había nada sobrenatural en él, salvo el aspecto rechoncho del animal. Sin duda es producto de la eficiencia de sus ataques.
El cuerpo del lobo fue colgado en la plaza principal de Ansbach. La noche siguiente, un ciudadano gracioso, de los que nunca faltan, confeccionó una máscara con el rostro de aquel déspota Burgermeister y la colocó sobre la cabeza del animal, que fue seccionada con precisión quirúrgica.
El hombre volvió a la taberna y narró con lujo de detalles su ocurrencia. Prometió que al día siguiente, cuando el sol emergiera del este y la ciudad se preparase a transitar un nuevo día, sus ciudadanos quedarían helados al ver el rostro del viejo alcalde sobre la cabeza del lobo.
A la mañana siguiente, las autoridades detuvieron al humorista en la vía pública. Nadie creyó en la historia de la máscara, ya que sobre el poste no colgaba un lobo enmascarado, sino un hombre obeso e hirsuto, con los miembros prolijamente descoyuntados.
O sea, que en realidad era el alcalde.
Era el alcalde, sí.
Madre mía.
Y este era el aullido del lobo.
Qué horror. Alcaldes como eso yo no quiero.
¿Oímos el aullido del lobo?
Pues va, oigamos.
Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim. Vai e olha-me a mim. Sou multidão que quer ouvir. Quer ver a lua antes de ir dormir. Vai, escuta-te a ti. Que jeitos mil. Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim. Vai.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y el programa El Cofre de las Palabras.
¿Qué le parece si quedamos?
Yo la suelo ver todos los domingos en el mercadillo.
Este mineral se le designa, bueno, designa a dos variedades del cuarzo que tienen el mismo color, pero cuyo aspecto, aplicaciones y todo origen del color es distinto.
Dado que no tienen nombre diferenciado en castellano, aunque se han propuesto nombres separados en inglés y alemán, se pueden diferenciar por sus características más evidentes. Una de ellas aparece siempre como cristales de tamaño muy pequeño, mientras que la otra aparece siempre como masas cristalinas, nunca como cristales definidos.
El cuarzo rosa es la más común de estas dos variedades. Se encuentra generalmente formado al núcleo de pegmatitas tonadas junto con un cuarzo lechoso, formado a temperaturas elevadas en condiciones neumatológicas. Se genera a profundidad de la corteza terrestre, plutinismo por intrusión del magma, que causa alteración en la composición petrográfica de las rocas invadidas.
El color es rosa, más o menos intenso, y nunca es completamente transparente. Incluso los mejores ejemplares presentan un aspecto opalino o nebuloso. Su dureza es de 7. El color del cuarzo rosa masivo es bastante estable, aunque se pierde por calentamiento a temperaturas del orden de los 500 grados, al oxidarse las trazas de hierro ferroso presentes en el mineral capilar.
Generalmente el cuarzo rosa masivo presenta unas fracturas internas. El color no suele ser muy homogéneo y son frecuentes las bandas de color blanco dentro de la masa rosa.
El cuarzo rosa se utiliza ampliamente como piedra decorativa para fabricar pequeñas figuras, cajas, rodados, pisapapeles, etc. En algún caso el de peor calidad se ha utilizado para construir fuentes o decoraciones urbanas, como la fuente situada en el Parque de San Antón, en Plasencia, Cáceres, en España.
Yacimientos de cuarzo rosa masivo. En Brasil se encuentran varias explotaciones importantes de cuarzo rosa masivo. Asimismo se extrae cuarzo rosa para su uso en bisutería y en decoración en Namibia, India y Madagascar.
En España estuvo en explotación un yacimiento con mineral de muy buena calidad en la mina Alba Primera en Oliva, en Plasencia. También se extrajo cuarzo rosa de una calidad muy inferior en Alto de Canteira, en Ribeira, allá en La Coruña.
Cuarzo rosa en cristales. Los cristales de cuarzo rosa son siempre muy pequeños, muy raramente alcanzan los 2 centímetros de longitud como máximo, mientras que los cristales de otras variedades de cuarzo pueden superar el metro y son generalmente irregulares, mucho peor definido morfológicamente que los de otras variedades.
Los ejemplares de cuarzo rosa en cristales son demasiado pequeños para tallarlos, pero muy apreciados como ejemplares de colección. El cuarzo rosa es una variedad de cuarzo y pertenece al grupo de los óxidos con fórmula SiO2.
Un ejemplar particular conocido con el nombre de la Madonna Rosa, asociación de cuarzo rosa con cuarzo ahumado de 32 centímetros de alto y 16 de anchura, fue vendido en una subasta el 2 de junio del 2013, alcanzando un precio de $662.500 americanos.
Lo que se dice de él, el cuarzo rosa en el mundo de la gemología es sin duda un mineral muy apreciado. En la gemoterapia existe la creencia que determinadas gemas puedan tener una influencia positiva o ciertos beneficios sobre el bienestar de las personas.
Antes que nada es importante tener en cuenta que la gemoterapia está recogida dentro de las terapias alternativas, más allá de las propiedades químicas de los minerales. Dicho esto, hoy nos interesamos en esta curiosidad e interesante relación que existe entre el poder de las piedras y la mente. ¿Qué le parece si empezamos?
Pues sí, muy bien. El cuarzo rosa es una piedra con muchos beneficios. Desde miles de años ha suscitado la curiosidad de muchos hombres. Desde las primeras civilizaciones, pasando por los egipcios y otros grandes pueblos eruditos, estas piedras siempre han formado parte de sus creencias y en algunas ocasiones hasta en terapias curativas.
Sin ir más lejos, en la religión hinduista, los chakras se ven directamente influenciados por los poderes, propiedades y energía de los minerales.
Pero, ¿qué significan los cuarzos rosas? El significado se relaciona con el amor, ya que estos simbolizan la pasión, la sensualidad, la paz y la ternura. Asimismo, estos suelen utilizarse para atraer el amor incondicional, el romance y mejorar las relaciones con la pareja, familiares o amigos. Toda una piedra.
Que tiene bonita.
Sí, sí, sí. Bonita. Hay muchos amigos oyentes que serán aficionados a la mineralogía y seguramente en sus colecciones tendrán a lo mejor un mineral, un cuarzo rosa.
Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Arsénico por compasión.
Eso era una película. Tampoco se pase, un día malo lo tiene cualquiera.
Sí, sí, ya. Usted ya lo sabía de sobra, ¿no? Era una película interpretada por Cary Grant, que se trataba de un crítico teatral que acaba de casarse y decide visitar a sus ancianas tías antes de marcharse de luna de miel. Pero, ¿qué pasa? Que durante la visita descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una manera muy peculiar de practicar la caridad.
Una de las mejores películas de comedia. Mejores películas sobre el mundo criminal y mejores películas estadounidenses de todos los tiempos.
Pues hablando de envenenamiento, ¿por qué no hablamos de libros envenenados?
Una noticia que sorprende. Encuentran 3 libros envenenados con arsénico en biblioteca pública. Pues bien, escuchen con atención lo sucedido en la biblioteca de esta universidad.
Las obras de la Universidad de Southern en Ashford permanecieron abiertas al público durante muchos años hasta que 2 profesores descubrieron que podrían provocar desde una intoxicación hasta un cáncer. Los libros permanecían accesibles al público hasta que 2 profesores, Jacob Paul Hawkes y Karen Lutz Rausen, descubrieron que estaban envenenados.
La razón por la que llevamos estos libros al laboratorio fue porque previamente habíamos descubierto que se habían utilizado fragmentos de manuscritos medievales como copias de la ley romana y la ley canónica para hacer sus portadas.
Está también documentado que los encuadernadores europeos de los siglos XVI y XVII solían reciclar pergaminos más antiguos.
Ambos profesores, al revisar los 3 libros raros de los siglos XVI y XVII, encontraron grandes concentraciones de arsénico en sus cubiertas. Este elemento químico se encuentra entre las sustancias más tóxicas del mundo, provocándole de una intoxicación mortal de necesidad.
Digamos que analizaron los libros con ayuda de fluorescencia de rayos X y no porque sospecharan estaban llenos de elemento químico, sino porque creían que contenían los pergaminos más antiguos.
Algunos recordarán el libro mortal de Aristóteles, que jugó un papel vital en la trama de El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco. Envenenado por un monje benedictino loco, el libro causa estragos en un monasterio italiano del siglo XIV, matando a todos los lectores que se lleven los dedos o que utilicen los dedos al pasar las páginas tóxicas, como así recuerdan.
Creen que la pintura de las cubiertas es el verde de París o el verde esmeralda, por sus tonos llamativos similares a los de la popular piedra preciosa. Y es que el pigmento arsénico es fácil de fabricar y se ha utilizado comúnmente para múltiples propósitos, especialmente en el siglo XIX.
En el caso de nuestros libros, aún así el pigmento no se usó con fines estéticos. Una explicación plausible para la aplicación del verde París en los libros antiguos, probablemente en el siglo, podríamos decir, el XIX, es que fue utilizado para protegerlos contra insectos y alimañas, como así lo afirman Holk y Rasmussen.
Ahora, señor director, están dentro de unas cajas de cartón, ventilados y separados del resto de los volúmenes con etiquetas de seguridad. Apenas se necesitan 0,15 gramos del rey de los venenos para acabar con la vida de una persona de 75 kilos.
Una vez ingerido, camuflado con productos como la harina o el azúcar, el cuerpo lo asimila con rapidez. Del aparato digestivo al torrente sanguíneo, desde donde se distribuye por todos los órganos, aunque se concentra en las uñas, el pelo, la piel, las arterias y el hígado. Pues acompañarnos estos libritos envenenados.
Sí, sí, yo me acuerdo de eso, que tenían el dedo y la lengua azul.
Sí, sí.
Claro, y te dijeron, ¿vas a tocar estos libros que son prohibidos? Pues toma.
Hombre, antiguamente cuando uno leía un libro, un periódico o cualquier otro artilugio con hojas de papel, pues había la costumbre de llevarse el dedo a la lengua, mojarse con saliva e ir pasando las hojas, ¿no? Como los sellos de correos que antiguamente había que... Y yo sé de alguno se quedó intoxicado o de que trabajaba en una oficina y tenía que mandar, por ejemplo, 80 o 100 cartas. ¿Qué pasaba? que cada vez tenía que chupar el sello y pegarlo en el sobre.
Pero menuda, se llevaba pues, todo el pegamento.
Pues fíjese, después de 80 cartas como estaba aquel pobre hombre, ya después vino las esponjillas con agua y todas las cosas. Pero los libros hay y todavía, yo he visto, hay gente que se lleva el dedo a la mano para pasar la hoja correspondiente.
Ay, en fin, esto es, vaya día de cosas así interesantes y de números también.
Las palabras, un silencio de voz para dejar paso a la música.
Salir refranero.
No, si yo lo digo por los qué, por los misterios de las piedras voladoras. Benagalbón en Málaga o Alcoy en Alicante fueron algunas de las localidades donde piedras voladoras aterrorizaron a sus ciudadanos, pero entre todos los casos el más espectacular sucedió el 13 de agosto de 1935 en Valencia.
Sí, sí, a última hora del día una decena de piedras impactaron las instalaciones del antiguo teatro de verano, situado en la calle Gran Vía Marqués del Turia.
Pepita Diego, una de las coristas, fue una de las personas afectadas por esta lluvia de piedras, hasta el punto que denunció las agresiones sobrenaturales a la policía.
Que no se lo creería, por supuesto. La pedrea continúa varios días, incluso diferentes miembros de la compañía teatral, como el señor Selber, uno o una de las componentes del conjunto, la Margual, también resultaron heridos.
Misterio en la provincia, las piedras voladoras de la casa embrujada de Zapiola. Este es un pueblo bonaerense cerca de Lobos, un pueblo donde todos se conocen, un lugar donde está lleno de casas y donde no hay edificios, y donde todos saben que sí y que no.
Una de esas de que no es ir a la fábrica abandonada hace décadas y conocida como la cooperativa, en la zona porque ahí se hacían quesos y todos los tamberos del lugar aportan lo suyo.
Aquel éxito de la cooperativa de Zapiola está reducido a una estructura de ladrillos con tinglado y piso de tierra, en el que hasta hace no mucho vivieron un casero con su esposa y un hijo de 9 años.
Si vuelan piedras del interior al vacío hacia afuera, pero si no está deshabitada, ¿cómo pueden volar piedras? Hay cosas que no tienen explicación.
¿Y qué pasó con aquella familia? La primera noche pidieron ayuda a la policía rural. El primer agente de la policía de Zapiola que llegó recibió un piedrazo o una pedrada y pidió refuerzos. Fueron 5 las camionetas oficiales que con reflectores iluminaron toda la estructura por dentro y por fuera.
A pesar de los disparos de la policía, las piedras siguieron volando, abollando a un coche de patrulla. Y menos mal que, madre mía, cualquiera tenía que estar parapetado.
Pues sí, tenía que ser un espectáculo dantesco aquello de las piedras.
Además,
volando.
Eso, que te siguen, es del interior de donde salían, y si no hay nadie, ¿quién
lo hacía? Que muchas veces hay, tantas veces vemos que granizos en formas de la pelota, del tamaño de una pelota de tenis, como caen y destrozan coches, tejados y a las personas. Pues si te cae un granizo de ese tamaño, ¿no?, te puede incluso matar, ¿no?
Dejas de pensar.
Aquella noche, y luego de mirar una y mil veces más, confirmaron que adentro de la fábrica no había nadie. No hay explicación posible. Los policías de Zapiola, claro, no volvieron.
Tal vez la iglesia pudiera hacer algo con los misterios que rodean o caen de la propiedad. El padre Mario bendijo el lugar luego del fracaso policial.
Cuenta la leyenda que al terminar se hizo un sonido fuerte en el techo. En ese preciso momento, una piedra cayó en la cabeza de un policía. Uno de los vecinos de la fábrica abandonada dijo una vez que el sereno que la cuidó durante muchos años estudiaba magia negra. Hoy, cada vez que hay alguien cerca, siguen cayendo piedras. No hay explicación. Nadie se anima tampoco a investigar mucho. Preguntas: ¿serán fantasmas? ¿Serán entidades? ¿O no será nada y eso es lo que nos da miedo?
Sí, que cae con las piedrecitas. Además, no informan si eran muy grandes o eran, porque las pequeñitas también dan en lo suyo, ¿eh?
Sí, sí. Pues no sé, que dicen que no hay, nadie se anima a investigar mucho, pues estas cosas hay que...
Y luego le echan al sereno la culpa. Es que estudiaba magia, pues tiene que ser mágico ese señor, que después de muerto sigue estudiando magia. O dejó ahí dicho, van a pasar más miedo...
Al pobre sereno y aquellos serenos que antes frecuentaban nuestras calles de noche.
Fíjese lo que hace un simple susurro. Lo que no recuerdo qué año fue, en una procesión de Semana Santa en Andalucía.
Sí, 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 la recuerdo perfectamente.
Alguien dijo simplemente algo, ¿qué hora es? El otro entendió que no sé qué, fíjese usted la que se organizó.
Sí, una desbandada que yo no sé cómo hay muertos, heridos, lo que...
El tema es que tú dicen una cosa y tú oyes otra. Si tú, como, no sé, por ejemplo, es una persona que vive sola, si es un poco miedosa, no ve películas de miedo,
claro,
ni de fantasmas, ni de entidades diabólicas, porque vaya nochecita pasa esa persona. Pues pasa lo mismo. Yo no subo por aquí porque me da miedo. Y vas y sube. Pero vamos, pero ¿en qué quedamos? ¿Tienes miedo o me estás mintiendo?
Ya que hemos nombrado la parábola del sereno, yo me gustaría, ya que el sereno ya tal como tal profesión no existe, hacer un pequeño recordatorio y un pequeño homenaje por si hay algún sereno que nos esté escuchando aquí,
bueno,
en Valencia.
Sereno hay muchos.
Un sereno ya jubilado, forma, claro.
De otra forma, serenos,
sí,
de otra forma.
A un sereno jubilado que nos esté escuchando, pues madre, hacerle un pequeño homenaje por su labor tan abnegada que hacían en aquellas noches de invierno, como digo yo.
Tendría 95 años. Si usted mira cuándo desaparecieron los serenos.
Cuando iba con el chuzo, que se llamaba.
Sí, yo pregunto si se acuerda.
Y un candil, llevaban los antiguos.
¿En qué año desaparecieron?
Pues yo calculo que hará unos más de 20, 25 años.
Ah, bueno, ¿vale? Entonces sí hay algún jubileta.
A mí me abrió una vez en mi casa el sereno o la puerta. Pero no eran las 3 de la mañana, ¿eh? Serían las 11 y media de la noche. A mí se me olvidaron las llaves en casa.
Ay, hombre.
En casa no estaban mis padres, no sé dónde habían ido, y me abrieron la puerta al sereno.
¿No lo haría usted a propósito para ver si existía el sereno?
Así que ¿a quién?
Que no lo haría usted a propósito a ver si verdad el sereno estaba por ahí o estaba dormido.
No, estaban por las calles y así ya te venía, ¿no?
¿Y qué cantidad de llaves llevaban?
Muchas, sí, sí,
madre
sí.
Mía, yo creo que tenían que cenar aquí a gente bien, porque el peso...
Así que desde aquí, recuerdo cariñoso a algún sereno que nos esté escuchando.
Digo, sereno, ya va.
Eso es. No, se pega unas palmaditas.
Así.
Así es, va, así.
sereno.
Eso es. Qué tiempos aquellos del sereno. El cofre de las palabras se cierra hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En este tandem de dos hay sitio para más. Curiosidades, amor, aventuras, era una vez al cine, etcétera, etcétera, etcétera.
Hoy tuvimos la leyenda de los espíritus necrófagos. Creo, un labrador héroe, un perro, máxima distinción del Reino Unido para animales. Personajes de echar de comer aparte como Ibrahim I, sultán del Imperio Otomano, conocido como Ibrahim el Loco. Ciudades con fama, Tebas, la ciudad más grande del mundo en el año 1500 a.C. El hombre lobo de Ansbach, que también había hombres lobos por esos lugares. Minerales, el cuarzo rosa, una piedra muy beneficiosa para la salud. Libros envenenados con arsénico en la Universidad de Saucer, en Dinamarca. Y acabamos con otro misterio, el de las piedras voladoras en Málaga, en Alcoy y en Valencia. Usted no se marche sin decir su frase.
No, esta frase es de un romántico casi. Bueno, cada noche, después del adiós, mi corazón se congela. Esto lo dijo Mercedes Crón, escritora.
Estuvimos en control de Cristo de Sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes. Aprovechen lo que queda a tope, la mañana, el mediodía, la tarde, el atardecer, la madrugada, pero siempre con un poco de tino, un poco de mesura, y como viene, pues muy bien, a las mil maravillas. Amigos, gracias por la atención y saludos cordiales.
¡Socorro, socorro! ¡Las piedras, las piedras! ¡Hasta luego! ¡Sean felices! ¡Adiós, adiós!